Iniciamos una nueva serie de estudios, un nuevo mes, estamos ya en el mes de junio, y esa nueva serie de estudios está enfocada en nuestra iglesia Centro de Vida. Vamos a hablar en este mes acerca de Centro de Vida, una iglesia, ¿qué dice?
Viva.
Viva. Centro de Vida, o CDV, ¿verdad? Una iglesia viva. CDU es nuestras ¿qué?
Siglas.
Nuestras siglas, ¿verdad? Centro de Vida. Centro de Vida tiene que ser una iglesia viva. Y vamos a mirar algunos factores en este mes que nos permitan seguir siendo una iglesia viva. De corazón les digo, hermanos, en esta mañana creo que, personalmente creo que este momento no pudo ser mejor para ver estos estudios, ya que yo siento que como iglesia nosotros necesitamos dar un giro radical en el funcionamiento de la iglesia. Hace unos 22 días atrás hablé con los líderes y le dije: hermanos, aquí hay muchas cosas que tienen que cambiar en Centro de Vida. Desde la participación de la membresía, desde la seriedad con la que se toma la iglesia, hasta meramente aspectos de servicio. Y les comentaba a ellos y les decía, estaba pendiente la reunión de ministerios, ¿cierto? Pero les dije, no necesitamos una reunión de ministerio, necesitamos una reunión de membresía, porque el problema no solo está en los hermanos de los ministerios, el problema está en toda la membresía de la iglesia. Entonces creo que, y estoy convencido de que estos estudios, además de la reunión que tendremos el próximo domingo, nos ayudarán a encontrar las bases, o sea, ir a lo más básico que tenemos que estar haciendo como iglesia. Hoy vamos a empezar en ese camino y vamos a tratar de descubrir en este primer sermón, en este primer enfoque, qué es esos cambios que necesitamos ir haciendo como iglesia. Uno de los factores definitivamente es que siempre en nuestra humanidad tenemos el problema de caer en rutinas. ¿Está de acuerdo? Somos muy asiduos a caer siempre en una rutina y hacer de las cosas que se vuelvan algo rutinario. Y tal vez usted dirá, bueno, pastor, pero algunas rutinas no son malas. Por ejemplo, si yo tengo la rutina de todos los días hacer ejercicio, eso no está mal. Y si bien es cierto, algunas rutinas no son malas, pero el asunto es cuando uno ya se acomoda a ciertas rutinas y ciertos comportamientos. Y casi siempre, por no decir que siempre, la rutina nos lleva a conformismo. Dígalo conmigo: la rutina nos lleva a conformismo. Por ejemplo, yo que constantemente hago ejercicio, busco por lo menos una hora al día hacer ejercicio, yo reconozco que si yo no cambio el ejercicio y siempre hago lo mismo, como que mi cuerpo, ¿qué? Se relaja y se acostumbra. Y no le produce realmente esfuerzo, sino que ya el cuerpo lo hace porque ya sabe que es una rutina y todos los días hago esto. Entonces, una de las cosas que yo trato de hacer es no hacer la misma rutina todos los días. Hago diferentes rutinas. Siempre me cumple una hora, pero hago diferentes rutinas. Eso para que mi cuerpo no se acostumbre y diga, bueno, siempre se hace lo mismo. Hay unos días que uno la toma más suave, otros días en que uno le tiene que meter un poco más de ganas. Pero el hecho es no caer en este problema de las rutinas. Y hermano, hablo de esto porque es necesario buscar la manera de salirnos de nuestra comodidad para tener mejores resultados. Usted y yo necesitamos salirnos de nuestra comodidad para tener mejores resultados. ¿Cómo? Bueno, espiritualmente. Necesitamos espiritualmente salirnos de esa rutina. Ya tenemos en el chip: el domingo voy a la iglesia, El miércoles voy al centro de acción. Si soy joven el viernes, voy en Tino. Si soy niño el sábado, voy al club infantil. Si soy líder, el lunes tengo que ir a la reunión de líderes. Pero ya caemos como en un comportamiento automático. ¿Me entiendes eso? Ya lo hacemos como por inercia. Hay cosas que hacemos por inercia, ¿no? A veces usted está en dos cosas y las hace. ¿Por qué? Porque ya el cuerpo las hace por inercia. Bueno, en la iglesia caemos en el mismo error. Caemos y pensamos ya en hacer las cosas por inercia. Pero no significa que están bien hechas. No significa que es todo lo que el Señor espera de nosotros. Y de repente, el problema del conformismo es que uno dice, bueno, lo estoy haciendo. Pero ¿cómo lo estamos haciendo? Y ese es el detalle. Lo estoy haciendo, pero ¿cómo lo estamos haciendo? Y esto nos lleva a pensar y replantearnos sobre si estamos muy cómodos en nuestra posición, ya sea como miembro de la iglesia o como parte de la membresía de la iglesia. Por ejemplo, una rutina sería: yo todos los domingos siempre llego tarde. Pero como nadie me dice nada, ¿cuál es, qué pasa? Sigo llegando tarde. Y eso, pues, parece que no es problema, porque como nadie me dice nada, siempre llego tarde. Y entonces caemos en esa clase de rutina. Igual a veces con el cuaderno espiritual. Ah, yo no siempre lo hago en las mañanas, pero por lo menos lo estoy haciendo. Entonces, todo lo que estoy tratando es de dar ejemplos. Todo lo llevamos a el extremo, justificando el hecho de que yo voy al culto, aunque llegue una hora tarde, pero voy al culto. Yo hago mi cuaderno espiritual, aunque lo haga ahí a los brincos y saltos. Entonces, todo llega a ser así como apenas y cumplir. ¿Me entiende, hermano, lo que quiero decir? Apenas sí, para que se diga que estoy cumpliendo y para que no me llamen la atención. Porque por lo menos lo estoy haciendo, porque hay otros que no lo hacen, pero por lo menos yo lo estoy haciendo. Y eso queda, justificarme en el mal comportamiento de otros para yo también decir, no estoy tan mal. Es otro ejemplo de este problema que tenemos. Es mi oración que cada uno de nosotros, como miembros del centro de vida, busquemos dar más de lo requerido. Y nos dejemos usar efectivamente por el Señor. Eso es lo que Dios quiere, amén. Sacar lo mejor de nosotros, no para abusar de nosotros, sino porque el Señor considere y cree que usted y yo podemos dar más y podemos ser mejor para su honra y gloria. Así que, en referencia a esto, vamos a estar hablando en este mes acerca del centro de vida, una iglesia viva. Y como primer punto en esta mañana hablamos acerca de: somos una iglesia viva, ¿por qué? Porque no vivimos en el pasado. Repítalo conmigo: no vivimos en el pasado. Puede buscar en su Biblia 2 Corintios 5:17. Y más adelante vamos a compartir la lectura juntos. En nuestro enfoque de esta semana nos lleva a nuestro primer factor. Y es que Centro de Vida es una iglesia viva, ya lo reiteramos, porque no vivimos en el pasado. ¿Pero qué significa vivir en el pasado? Bueno, vivir en el pasado es estar anclado. Vivir en el pasado nos lleva a pasar mucho tiempo pensando en los fracasos y las dificultades que vivimos, y no nos permite enfocarnos ni en el presente, ni mucho menos en el futuro. El problema de vivir en el pasado es que no nos permite avanzar. Y terminamos recordando momentos intensos en el pasado y tratando de idear una vida o de cómo sería nuestra vida. No sé si ya ha pasado eso. Cuando uno se aferra al pasado, uno dice, ay, si yo hubiera hecho esto, ay, si yo hubiera hecho lo otro, ay, si no me hubiera casado tan joven, ay, si... Bueno, ahí saltan a la luz un montón de cosas. ¿Y eso qué significa? Que estoy apegado al pasado. Y entonces, por estar apegado al pasado, no me permito tampoco ver hacia el futuro. Y terminamos siendo, ¿qué? Paralizados. Terminamos paralizados. Terminamos ahí centrados en lo que pudo haber sido, pero que lamentablemente no fue porque no hicimos o no dimos pasos para hacer. Pero, ¿qué le lleva a muchas personas a convertir el pasado en su presente? Piensen esto. ¿Qué les lleva a muchas personas a convertir el pasado en su presente? ¿Sabe qué es? Se resisten a aceptar la realidad. Se resisten a aceptar el hecho de que no han logrado lo que esperaban, de que no son felices, de que viven frustración tras frustración. Siguen apegados al hecho de una decisión tomada en el pasado y le echan la culpa a esa decisión diciendo que ese infortunio es el que produce que en el presente las cosas sean como son. Entonces la persona termina en una cadena arrastrando su pasado. ¿Y qué pasa con eso? Nada más piensa en la carga que esa persona lleva, siempre apegado al pasado, siempre apegado a lo que pudo haber sido y no fue, a lo que quiso hacer y no hizo, a lo que hubiera sido. Y al final terminó en nada porque no fue. En la Biblia, hermanos, encontramos ejemplos tanto buenos como malos. ¿Malos en qué sentido? Bueno, de hombres de la Biblia, lamentablemente, que fueron presos por su pasado. Algunos ejemplos. Bueno, número uno, Caín. Caín fue preso por su pasado. Y en vez de tratar de vindicarse, tratar de decir, bueno, hay una maldición sobre mí por mí, como consecuencia de mi pecado, pero yo voy a luchar por demostrarle a Dios que en verdad lo amo, que cometí un error y que voy a salir adelante. ¿Qué pasó con Caín? Siguió en su vida ahí, errante, desterrado, porque dice la Biblia que parte de la maldición puede decirle que nunca él iba a encontrar realmente un lugar de ser. Él era una persona que estaba marcada. La Biblia dice que Caín tenía ¿qué? Una marca. ¿Para qué? Para que nadie le matara, porque si alguien mataba a Caín iba a ser 7 veces más maldito que lo que fue Caín. Entonces, en esta particularidad, uno dice, es increíble cómo este hombre nunca hizo nada para tratar de salir de eso, sino que continuó atrapado por su pasado completamente. Encontramos a Esaú, otro ejemplo de una persona atrapada por su pasado. ¿Quién era Esaú? Hijo de Isaac, hermano de Jacob. ¿Y cómo fue él atrapado por su pasado? Bueno, porque un día se le ocurrió, le hicieron una oferta y él aceptó la oferta. Vende tu primogenitura. Y el hombre, por un plato de comida, vendió su primogenitura, y después eso le costó una vida de amargura de años, porque su hermano estuvo por encima de él siempre. Otras personas atrapadas por su pasado, los hermanos de José. ¿Cuántos años ellos anduvieron ahí con esa carga encima de que vendimos a nuestro hermano, y quién sabe dónde estará nuestro hermano y qué habrá pasado con nuestro hermano. Nada más imagínense los años de carga que ellos pudieron sentir por lo que hicieron, y el peso tan grande que sentían por haber vendido a su hermano José. Otra persona preso de su pasado, Saúl, un rey que tomó muy malas decisiones, fue el primer rey de Israel, una persona que tomó mala decisión tras mala decisión, y su pasado lo fue consumiendo hasta llevarlo a la muerte. Un caso del Nuevo Testamento, Judas, ¿fue preso por su pasado? Claro. Estuvo con Jesús 3 años, luego va y lo vende, y no pudo soportar la presión de lo que había hecho en el pasado. Y en vez de arrepentirse de corazón y buscar entregarse al Señor, porque él había sido enseñado, es como una persona que esté aquí 3 años en la iglesia, recibiendo y aprendiendo, y de pronto salga y como si nunca hubiera conocido al Señor. Así fue Judas, y terminó igualmente muerto. Pero hermanos, también la Biblia nos habla y nos muestra aquellos que lograron superar un pasado difícil. O sea que la cuestión no está en lo que vivimos en el pasado, sino nuestra actitud en cuanto a enfrentar estas cosas. ¿Entiende eso, hermano? Y estos ejemplos bíblicos, por ejemplo, Jacob. ¿Sabe qué significaba el nombre Jacob? Suplantador o engañador. Y alguien podría decir, con ese nombre ya estoy condenado desde que nací. Pero este hombre no se dejó atrapar por su pasado, que fue difícil, porque fue engañador, engañó a su padre, engañó a su hermano, suplantó a su hermano, luego trató de engañar también a otras personas, y terminó, dice la Biblia, más bien siendo engañado. Pero él logró superar esto con la ayuda de Dios, y también sometiéndose a Dios logró superar esta situación. Y Dios, por ver el espíritu de superación en su vida y el compromiso, hasta le cambió el nombre y le puso, en vez de Jacob, le puso ¿qué?
Israel.
Y cambió su historia. Encontramos al mismo José, un hombre que pudo haber sido presa fácil de su pasado. Hay todavía algunos de nosotros que tenemos rencores de años guardados en nuestro corazón y no los soltamos. Imagínense, sus 11 hermanos, perdón, sus 10, porque Benjamín no estaba ahí, sus 10 hermanos lo quisieron matar. No lo mataron porque algunos de ellos se opusieron, en el caso de Rubén, en el caso de Judá. Pero realmente querían matar a José. Y como no lo pudieron matar o no lo quisieron matar, lo más fácil fue venderlo. Imagínense vivir con eso en su corazón, año tras año, año tras año, día tras día. Y pensar en el hecho de, estoy aquí, viviendo esclavitud, siendo encarcelado, siendo humillado, pudiendo estar al lado de mi padre y servirle solo porque mis hermanos me aborrecieron. Puede pensar en cómo estar atrapado en el pasado. Y ese va a ser nuestro ejemplo clave en esta mañana. Vamos a ver a través de la palabra de Dios cómo José logró salir de este pasado tan difícil. Pero tenemos otros ejemplos, el ejemplo de Pedro, cuando negó al Señor Jesús, atrapado por su pasado. Él pudo haber desistido de seguir a Cristo, pero pudo superar esto y fue uno de los grandes hombres en Cristo. Pudo superar ese trago amargo que tuvo que enfrentar por haber negado al Señor Jesús. Encontramos también el apóstol Pablo, fariseo de fariseos. Si él se deja atrapar por su pasado, nunca quizás el evangelio hubiera llegado a nosotros. ¿Entiende esto, hermano? Porque una de las personas quien luchó para que los gentiles conocieran de Cristo, ¿quién fue? Fue el apóstol Pablo. Él fue el que le abrió la venda de los ojos, que los discípulos pensaban que el evangelio solo era para los judíos. Logró superar su pasado y fue el gran apóstol de los apóstoles. Y eso que no estuvo con Jesús. No estuvo 3 años con Jesús. Y llegó a ser el mejor. Por sus frutos, por su ejemplo, por su compromiso. En fin, hermanos, hay una frase que dice: vivir en el pasado es elegir morir en el presente. Y negarnos la posibilidad de poder disfrutar de un futuro mejor. Lo repito. Vivir en el pasado es elegir morir en el presente y negarnos la posibilidad de poder disfrutar un futuro mejor. El pasado está escrito con todas aquellas vivencias que nos ha traído el aquí y ahora. Lógicamente, si no fuera por el pasado, no estuviéramos en este lugar, porque nuestro pasado ha sido un conjunto de cosas para que hoy estemos aquí. Y podríamos decir también que el pasado es un baúl lleno de experiencias, tanto buenas como malas. Tampoco podemos hablar solo negativamente del pasado, porque si hemos tomado buenas decisiones, nuestro pasado nos tiene hoy en el punto de servir al Señor y estar en Él. Pero también han habido decisiones erróneas, malos momentos, tristezas, así como alegrías, personas que entraron y salieron de nuestras vidas. Muchas cosas suceden en el pasado. Quiero que lo vean esta mañana desde el punto de vista espiritual. No podemos vivir en el pasado. ¿Sabe por qué? Porque eso significa no haber conocido la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Significa estar atrapado de nuestros deseos, atrapados por el pecado, atrapados por este mundo. Eso significa mayormente que nuestro pasado, lo que éramos en otro tiempo, dice la Escritura. Es por eso nuestra necesidad como iglesia de comprender que tenemos vida en Jesús. Que lo que determina nuestra vida no es el pasado, sino el futuro prometido por Dios. ¿Para qué? Para una eternidad con Él. Es comprender que estamos a algo aquí que tiene significado eterno. Y es nuestra obligación como iglesia guiar a otros a dejar su pasado para mirar a Cristo. Ahora, la pregunta es: ¿cómo otros van a mirar en nosotros si nosotros todavía estamos atrapados del pasado? Pregúntele a su hermano que tiene la par. ¿Estás atrapado de tu pasado? ¿Hay cosas de tu pasado que todavía quieres tener o vivir? Terminamos la introducción con lo siguiente: no vivamos en el pasado, vivamos para Cristo. Vaya a 2 Corintios 5 conmigo. 2 Corintios 5, 17. ¿Lo tienen, hermanos?
Amén.
Dice así, para nosotros en esta mañana, 2 Corintios 5, 17. Léalo conmigo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. De nuevo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Padre Celestial, en esta mañana ponemos en tus manos este tiempo. Dispón nuestro corazón, Señor, para que como miembros del Centro de Vida seamos parte de ser una iglesia viva, entendiendo que no vivimos en el pasado, y eso nos garantiza un futuro promisorio, un futuro de bendición, un futuro eterno, siempre y cuando decidamos hoy en el presente tomar las mejores decisiones para nuestras vidas. Habla a cada corazón, Señor Jesús, danos entendimiento y que tu Santo Espíritu tenga libertad para trabajar en cada corazón, porque lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.
Amén. Amén.
Primer punto en esta mañana: ¿estás en Cristo? La parte A de nuestro versículo dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Claramente el apóstol Pablo le dice a los corintios, y el Señor le dice a usted y a mí en esta mañana: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahora pregúntele a su hermano a la par: ¿estás en Cristo?
Estás en Cristo.
¿Estás en Cristo? Y tal vez usted dirá: pastor, ¿qué significa estar en Cristo? Vamos a hablar de esto. ¿Qué significa estar en Cristo? Como creyentes, no podemos estar mirando o confiando en nuestras acciones o logros pasados. Hace un mes más o menos, tal vez un mes y medio, les hablé de que de nada sirve que yo haya tenido un ministerio de años si hoy no estoy haciendo la voluntad de Dios. De nada sirve que haya dicho yo, es que hace como 20 años serví a Dios como 3 años. ¿Y hoy qué estás haciendo? Nada. ¿De qué vale eso? Ah, es que cuando yo era joven estuve en la iglesia. ¿Y ahora qué estás haciendo? Nada. ¿Y eso qué? ¿Qué nos deja eso? O yo era un servidor de la iglesia, yo era un líder en la iglesia, ¿y ahora qué estás haciendo? ¿Y eso qué significa? Ah. O sea que de nada sirve agarrarnos de nuestras acciones en el pasado o de lo que hicimos en el pasado para justificar que ahora estamos bien. Recuerde que no se trata de lo que he hecho, sino de cómo termino. Eso tiene que estar claro en su mente, hermano. Mi vida en Cristo no tiene nada que ver de lo que he hecho, tiene que ver en cómo termino. Y puede ser que antes usted era algo, antes usted servía, antes usted estaba involucrado, pero si ahora no lo está haciendo, usted está atrapado. ¿Por qué? Por su pasado. Porque hay decisiones que usted tomó que ahorita, en este instante, no le permite estar sirviendo al Señor como Él espera. Así que no nos aferremos al pasado para decir yo hice o yo era. Responde: ¿estás en Cristo hoy? Presente. ¿Estás en Cristo? ¿Por qué digo esto, hermano? Porque hay algunos de nosotros que simplemente hemos perdido compromiso con el Señor. Muchos que nos hemos quedado estancados en los mismos pecados y fracasos del ayer. Nos hemos dejado distraer por el pecado y eso ha debilitado nuestros esfuerzos en el presente. Y nuestro texto en esta mañana nos confronta a que si hemos conocido a Cristo, si hemos creído verdaderamente en Él y estamos a diario en Él, somos nuevas criaturas. En otras palabras, hermanos, hemos sido liberados de nuestro pasado. Ahí donde está sentado, el Señor Jesús ha pagado un precio para que usted sea libre del pecado, para que usted viva para el Señor y no viva atrapado de sus malas decisiones, viva aferrado al Señor Jesús. Y entonces, tal vez usted me dirá: pastor, ¿por qué la pregunta, estás en Cristo? ¿Sabe por qué la pregunta? Porque somos una unidad como iglesia. Somos una unidad. Y yo sé que eso lo sabemos. Vuelvo a ver a sus hermanos alrededor aquí en el salón. Todos, absolutamente todos, componemos la iglesia.
¿Hay alguien aquí que sobra? ¿Hay alguien que sobra? ¿Alguien que podamos decir, no, ese no es tan importante o necesario? ¿Hay alguno de nosotros aquí que sobra? ¿Qué piensa? No, no sobra, más bien
falta.
Es muy diferente el que sobra a que falte. Y como nadie sobra, todos somos importantes. Y la manera en que nos relacionamos con Dios es mucho más importante, porque va a ser el resultado de lo que somos en conjunto. Hermano, no me canso de decirlo, cada domingo usted tiene que velar por su relación con Dios. Usted tiene que crecer en su relación con el Señor. No puede ser que usted siga siendo la misma persona día tras día. Si el Señor ha llegado a su vida, tiene que estar pasando algo.
Estaba hablando con Mario hace unas semanas atrás en el discipulado, y yo le preguntaba a él, ¿tú sientes que algo ha cambiado desde que tú aceptaste a Cristo? Y él me responde con una sonrisa en el rostro, una gran sonrisa en el rostro. Me responde y me dice, muchas cosas, pastor. Muchas cosas han cambiado en mi vida. Yo antes no iba a la iglesia, yo antes no buscaba a Dios, yo antes ni sabía que tenía que orar, ni leía la Biblia. Y ahora es totalmente otra cosa. ¿Qué quiere decir esto? Cuando una persona se dispone, Dios trabaja. Pero si estoy ahí atrapado en mi pasado y no quiero soltar cosas del pasado, lo que voy a estar es estancado. Y hermanos, somos una unidad como iglesia, y eso lo sabemos. Las buenas decisiones de nuestros hermanos producen fruto y crecimiento a la iglesia, así como las malas decisiones de cada uno de nosotros producen estancamiento y deterioro al centro de vida. Si decimos que estamos en Cristo y vivimos como nuevas criaturas en Él, necesitamos tener la mirada en la meta. ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es nuestra meta en común, hermano? ¿Cuál diría usted nuestra meta en común?
Nuestra meta es cada día buscar la semejanza a Cristo. ¿Se van a ver cambios en nuestros días? Nada más imagínense, yo todos los días estoy empeñado en ser más como Jesús. ¿Se van a ver cambios en nuestras vidas? Tienen que verse. No es que se van a ver, es que tienen que verse, porque si tú estás decidido a ser más como Jesús, eso va a ser algo que se va a notar. Va a ser tremendamente evidente para las demás personas que algo está pasando en su vida. Volviendo a tomar el ejemplo de Mario, él me decía, yo estoy haciendo mi cuaderno espiritual en la mañana y mi mamá viene a decirme, ¿y tú qué estás haciendo? Algo está pasando. Y mis hermanos me vienen a preguntar, ¿y eso que tú estás haciendo cómo es? Y él ha tenido la oportunidad de explicarle a su familia lo que está haciendo. Algo está pasando. Claro que está pasando algo. ¿Por qué? Porque Mario ha decidido dejar que el Señor trabaje en su vida. Le pregunto, ¿está pasando algo alrededor de su vida, hermano? ¿La gente está viendo que está pasando algo? ¿O no está pasando nada?
Nuestra meta es buscar la semejanza a Cristo. Nada más piensen cómo sería nuestra iglesia si todos buscáramos la semejanza a Cristo.
Si esa de verdad fuera nuestra meta, que todas las personas que vemos aquí en esta mañana tengamos como meta ser semejantes a Cristo, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de comunicarnos, cómo tratamos a las demás personas, cómo influenciamos en la vida de otros, porque ¿Qué tenemos en el Señor Jesucristo? Hoy en día se habla de influencer y eso es pura basura. Pero el Señor Jesús era un verdadero influenciador en la vida de las personas. Jesús dejaba y marcaba una huella definitiva en cada persona con que se encontraba.
Hoy tenemos influencers para puras vagabunderías.
Usted y yo necesitamos ser personas de influencia en la vida de las personas que están a nuestro alrededor. Llámese compañeros de trabajo, llámese compañeros de escuela, llámese familia, llámese vecinos. Tienen que ver en nosotros que hay una actitud de vida que no es normal. Porque es así. En Cristo no somos normales, ¿cierto? ¿O me equivoco? En Cristo no somos normales. Para el mundo, dice, somos locura y no nos pueden entender. ¿Por qué? Porque en ellos no está el Espíritu de Dios, por eso no entienden lo espiritual.
Tenemos que buscar la semejanza en Cristo en vez de estar cumpliendo nuestras propias metas, nuestros propios sueños y nuestros caprichos personales, hermano. A veces dejamos de servir a Dios solo por un capricho personal, ¿o me equivoco?
Piensen esto. Examine su vida.
Dejo de servir a Dios solo por mi capricho personal y yo quiero hacer esto y lo quiero hacer así. Y no importa lo que Dios diga. Así vivimos. Eso es mayormente lo que sucede. Somos una iglesia viva hasta el día de hoy. ¿Sabe por qué? Porque no vivimos atrapados del pasado.
Somos una iglesia viva, ¿sabe por qué? Porque hay miembros de esta iglesia que estamos luchando. No puedo decir todos, y quiero ser claro en eso. No puedo decir todos, pero esta iglesia sigue con vida porque habemos hermanos que estamos luchando. ¿Entiende eso? ¿Eso es el ideal? No, ese no es el ideal. El ideal es que todos estemos luchando, porque si, imagínense, si unos poquitos mantenemos a esta iglesia con vida, ¿qué pasaría si todos estuviéramos luchando? Y no estoy hablando aquí palabras al viento, estoy hablando la realidad, hermano. Somos una iglesia viva por los hermanos que todavía se mantienen al frente, levantando en alto al Señor y luchando aquí. Pero le pregunto, ¿esa es tu realidad como miembro de la iglesia? ¿Tú me puedes decir en esta mañana, pastor, yo estoy luchando, pastor, yo estoy dando la cara, pastor, yo no estoy atrapado en el pasado, yo estoy peleando la buena batalla? ¿Esa es tu respuesta? ¿Lo estás haciendo? Si no lo estás haciendo, te digo en esta mañana, deja el pasado y empieza a caminar. Deje de ver atrás y empieza a caminar. Porque el Señor tiene mucho para usted y el Señor quiere hacer mucho con usted, pero usted debe dejarlo actuar. Hablamos de algunos buenos ejemplos en la introducción. Hablamos de José. Nada más piense en esto, ¿qué hubiera pasado si él se hubiera enfocado en lo que hicieron sus hermanos y no en todo el plan que Dios tenía para él? Imagínese a los hermanos de José entrando ahí en Egipto y él dice, ah, los tengo donde los quería. ¿Sabe qué pudo haber hecho? Él pudo haber hecho cualquier cosa. Pudo haberlos puesto presos por años. Pudo haberlos puesto a que fueran torturados, pudo haberlos hasta matado si él hubiera querido, porque él tenía todo el poder en Egipto, él podía hacer cualquier cosa. Y ya vemos, si usted no conoce la historia, le invito a leer Génesis del 37 en adelante, si quiere irse un poco más atrás puede irse, pero leer todos esos capítulos y ver toda la trama que él inventó. ¿Por qué? Porque lógicamente él los perdonó, pero quería que también ellos aprendieran una lección y quería comprobar que ellos de verdad habían cambiado con los años. Pero imagínense toda la trama que José inventó con sus hermanos, culpándolos y metiéndoles una copa por aquí, otra cosa por allá. Él pudo haber hecho cualquier cosa con ellos. Pero ¿cuál fue su actitud?
Vean lo que dice la escritura. Génesis 45:5. Léalo conmigo. Dice: ahora pues, está hablando José, ahora pues, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros.
Hermano, ¿qué puedo decir? Tremendo ejemplo. Todo un gran ejemplo de una persona que estaba verdaderamente en Dios. Hablé anteriormente del rencor que pudo sentir por sus hermanos, por haberlo querido matar, por haberlo vendido, y todo lo que él tuvo que sufrir en estos años. Si él hubiera estado atrapado por su pasado, él no hubiera comprendido el plan de Dios. Pero lo entendió y se dejó usar por Dios, y sabía que todo lo difícil que él tuvo que pasar era parte del gran plan de Dios para su vida, para su familia y para el pueblo de Dios. Hermano, ¿estás en Cristo? ¿Qué hay de tus acciones? Ellas hablan de que eres una nueva criatura, tus hechos hablan de que tú has nacido de nuevo. ¿Y cómo estás, o cómo están beneficiando esto al centro de vida, a la iglesia donde Dios te ha puesto? El hecho de que tú seas una nueva criatura, ¿cómo está ayudando al centro de vida? Porque tiene que haber fruto. Si Cristo está en nosotros, recuerde el versículo, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Punto número 2. Lo pasado es pasado. El pasado trae consigo añoranzas del ayer, ¿cierto? Buenos recuerdos de infancia, yo los tuve, me imagino que usted también los tuvo. Recuerdos de nuestra juventud, de nuestra familia. Pero por mucho que nos esforcemos, lo pasado es
pasado
y no se puede volver a él. Y mucho menos, ¿no se puede qué?
No se puede cambiar el pasado.
Aunque Hollywood nos venda ideas de máquinas del tiempo, el mismo Stephen Hawking, que se murió tratando de buscar la teoría del todo para descubrir cómo podía realmente sobrepasar el tiempo, ir hacia el pasado, se murió y nunca lo pudo encontrar. Es imposible. No se puede volver al pasado. Para nosotros en Cristo, el pasado puede ser algo que solo queremos olvidar. Puede ser que haya recuerdos que nos llevan a la vida que teníamos antes, a una vida sin Jesús, perdidos, esclavos, solitarios, llenos de rencor, frustraciones. Y quizá lo único bueno que podríamos rescatar de nuestro pasado es que un día vimos la luz y encontramos a Jesús. Y eso transformó nuestra vida y nos dio esperanza porque encontramos a Cristo. Pero de ahí en fuera, el pasado realmente no nos debe interesar. El pasado es algo que ya pasó. Y aún espiritualmente, si usted se pone a ver, ¿qué logramos con decir? Si yo hubiera sido un mejor cristiano, si me hubiera esforzado más, si yo hubiera hecho un cuaderno espiritual con más amor, ¿qué logramos con eso? Si hubiera, ¿qué logramos? No se logra nada. Sentirse miserable, tal vez. Y hermanos, si no estoy diciendo con esto que no sea bueno recordar, Dios ha hecho cosas tremendas en el pasado y damos gracias a Dios por esto. Pero Él quiere hacer cosas tremendas hoy y quiere hacer cosas mucho mejores mañana. Si usted se lo permite, si nosotros como centro de vida se lo permitimos. Hermano, yo he estado, voy a cumplir 8 años de estar aquí en Panamá. ¿Y cree usted que yo quiero acordarme del pasado? He estado luchando, luchando, luchando y luchando por 8 años. Y solo Dios y su gracia y misericordia nos mantienen en pie todavía. Porque luchar es cansado. Y han llegado momentos en que me he sentido bien cansado de luchar con los mismos comportamientos, de luchar con las mismas actitudes, de darle buenos consejos a hermanos y agarran el consejo y lo tiran a la basura y siguen viviendo como quieren vivir. ¿Por qué esta iglesia no ha crecido? ¿Por qué nuestra iglesia no ha avanzado? Porque no lo hemos permitido. Porque seguimos arrastrando el pasado y no queremos hacer cambios. Yo no sé cuántos años más el Señor nos va a dar. Mi compromiso es seguir fiel hasta que el Señor le diga al Ronald, se acabó. Y aquí estaré luchando. Si el Señor quiere que luche 6 meses más, voy a seguir luchando 6 meses. Si el Señor quiere que luche 1 año más, voy a seguir luchando 1 año más. Si Él quiere que luche 20 años más, seguiré luchando hasta que el Señor me diga. Pero Dios tiene que hacer algo también con esta iglesia. Dios quiere hacer algo en su vida, hermano. Créalo. Créalo. Tenemos la posibilidad con nuestras decisiones hacer algo positivo para bendición de su nombre y de nuestra iglesia. Nuestro texto nos dice que las cosas viejas, ¿qué? Pasaron. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Bote eso. Suéltelo. Deje de estar trayéndolo de nuevo. Las cosas viejas pasaron. Quiere decir que nuestros valores, nuestras prioridades, nuestra creencia, nuestros amores y planes de la vida vieja son cosas del pasado y solo nos detienen. Y tal vez usted me dirá, pastor, pero todavía hay maldad y aún todavía pecamos. Pero ¿sabe qué le digo, hermano? Ahora vemos la maldad y el pecado desde otra perspectiva, porque ya no nos controlan. Las cosas viejas pasaron. Antes el mundo me controlaba, ya no. Antes el pecado me controlaba, ya no. Antes Satanás tenía dominio completo de mi vida, por la gracia de Jesús, ya no. Esas cosas ya no nos controlan. Y si eso ya no nos controla, ¿por qué estamos detenidos? Porque queremos estar detenidos. Porque nos conformamos y ahí estamos estancados.
Hermanos, José perdonó a sus hermanos y Dios usó esto como una bendición para preservar a su pueblo y manifestar su poder. Ve lo que dice Génesis 45:15. Y besó a todos sus hermanos. Piensen en esta imagen. Y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos, dice. Y después sus hermanos hablaron con él. ¿Es perdón o no es perdón? José, perdón, le digo a su pasado. Atrás. Decidió perdonar y decir, Dios me hizo pasar por un camino difícil, pero hoy me usa para salvar a mi familia y para salvar a mi pueblo. Entendió el plan de Dios. Hermano, ¿usted está entendiendo el plan de Dios para su vida? Como miembro del centro de vida, ¿usted ha entendido que se le necesita en esta iglesia? ¿Usted ha entendido que Dios está pidiendo más de usted? ¿Usted ha entendido que no debe ser conformista en su vida espiritual y que sus malas decisiones podrían afectar a nuestra iglesia? Hoy, sin duda, Dios quiere hacer lo mismo con cada uno de nosotros y quiere hacerlo con nuestra iglesia. ¿Estamos dispuestos a dejar el pasado? Quiero escuchar un amén.
Amén.
¿Está usted dispuesto a dejar el pasado?
Amén.
¿Está usted dispuesto a entregarse al Señor para que Dios nos use como iglesia para bendecir a muchas personas? Eso necesitamos. Y termino con lo siguiente, tercer punto: escribiendo una nueva historia. No vivimos en el pasado, porque Dios extiende su misericordia sobre nosotros, dice la palabra, cada mañana. ¿Sabía usted que a Dios le place hacer cosas nuevas? Que Dios quiere que vivamos nuevas experiencias en Él. Que Dios quiere que disfrutemos de Él y nos complazcamos en medio de esas nuevas experiencias. ¿Sabe qué? Esto pasa todos los días. Cuando usted abre los ojos, la misericordia de Dios está sobre usted, con una nueva oportunidad para escribir, ¿qué? Una nueva historia. Dice nuestro texto: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. ¿Y qué dice? He aquí, todas son hechas nuevas. Cada día es una nueva oportunidad de escribir una nueva historia. Esto tiene que llevar a replantear nuestra vida personal, así como nuestra vida como parte de su iglesia. De parte de Dios tenemos la libertad para vivir en Él, escribir una historia de bendición y ver sus promesas cumplidas en nosotros. Ahora nuestra percepción de vida ha cambiado. ¿Cómo así? Bueno, ahora nuestra realidad es vivir constantemente en el Señor. Ahora entendemos que vivimos para la eternidad y no para el pasado, ni mucho menos para las cosas temporales de este mundo. Hermano, este tema siempre lo hablamos. No se dedique a lo temporal, dedíquese a lo espiritual. No se dedique a lo pasajero, dedíquese a lo eterno. Y siempre seguimos luchando una vez, tras vez, tras vez, tras vez, en la misma canción. El hecho de que José le creyera a Dios y no viviera preso de su pasado permitió que Dios cumpliera sus propósitos en él y en el pueblo de Israel también. Mire lo que Dios hizo. Génesis 47:11. Así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos y les dio posesiones en la tierra de Egipto. En la mejor, ¿de qué dice?
De la tierra.
De la tierra. En la tierra de Ramesés, como mandó Faraón. Tan grande fue la influencia de este hombre, de cómo se dejó usar por Dios, que hasta conquistó el corazón de Faraón. Y eso no era fácil. Ahora usted se imagina lo que Cristo puede hacer con nosotros para influenciar la vida de otras personas. ¿Usted le ha creído a Dios, hermano? ¿Le estamos creyendo a Dios? Que Él puede usarnos para hacer grandes cosas en la vida de muchas otras personas.
Hermano, cada día Dios nos da la oportunidad de escribir una nueva historia y vivir en las cosas nuevas que Él tiene preparado de antemano para nosotros. En conclusión, en esta mañana, ¿estamos dispuestos a ser usados por Dios y bendecir la vida de otros y de su iglesia? ¿Qué tan dispuestos estamos?
Yo veo sus rostros en esta mañana y en algunos rostros veo incredulidad. En otros rostros veo lo mismo de siempre. Lo que quisiera ver en sus rostros es: pastor, yo quiero dejarme usar por Dios. Pastor, yo quiero cambiar. Pastor, yo quiero tomar en serio la iglesia y mi compromiso con Dios. Y los tres tipos de personas están aquí en esta mañana. ¿Qué puedo hacer yo? Bueno, compartir la palabra como lo he hecho esta mañana y orar por ustedes.
pero el resto le toca a ustedes. Yo no puedo obligar a hacer algo que usted tiene que hacer.
Nuestra iglesia Centro de Vida se mantendrá viva en la medida en que cada uno de nosotros, como sus miembros, decidamos cada día vivir para el Señor y no en el pasado. Somos libres, vivimos en esa libertad para honra y obediencia a nuestro Dios, por lo que no debemos permitir que nuestra carne y nuestro enemigo se salga con la suya, haciendo de nosotros un estorbo para la obra de Dios. Y quiero terminar con lo siguiente, amigo y amiga, en esta mañana. Esta promesa de nuestro texto también es para ti. Si decides estar en Cristo, Él transformará tu vida y hará de ti una nueva criatura. Las cosas viejas quedarán en el pasado y hará contigo cosas nuevas y extraordinarias que ni siquiera imaginas. Solo tienes que entregar tu vida a Cristo hoy y Él hará algo nuevo en ti. Te invito a tomar una decisión.